Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a leer el pasaje que narra Lucas acerca de la visita de Jesús a Nazaret y un poco la situación de los contemporáneos de Jesús. Cuando usted lee los otros dos evangelios sinópticos, Marcos y Mateo, Mateo narra esta situación como en el capítulo 13 y Marcos la narra en el capítulo 6. Es posible que cronológicamente no sea de los primeros eventos que Jesús vivió en su ministerio, pero por algún misterio o asunto Lucas narra este evento de primeras. Puede ser por la profecía que Jesús lee, como lo vamos a leer, o puede ser como algunos comentaristas bíblicos dicen que es posible que Jesús haya ido dos veces a Nazaret. Esta primera y la segunda narrada en los evangelios. Aunque por la situación, usted ve, parece leer, si usted lee los tres evangelios, usted va a ver que parece ser la misma situación, solo que Lucas da algunos detalles más. Entonces yo me inclino más a la idea de que es la misma situación. Hay alguna discusión entre los comentaristas. Entonces, bueno, vamos a leer el pasaje que comienza ahí en el verso 16. Y como es un poco largo, vamos a irlo leyendo y irlo meditando de una vez. Amén. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces, la costumbre de la sinagoga era que comúnmente la reunión en la sinagoga era un poco diferente a la reunión que o al culto en el templo. En el templo donde había sacrificios, donde había todos los rituales. Pero la sinagoga fue un modelo que adquirió Israel en el periodo intertestamentario, o sea, a final del periodo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay como 300 años. Y en ese periodo surgió la figura de las sinagogas. Los judíos, cuando llegaban a una ciudad fuera de Israel o fuera de Israel, y habían más de 10 judíos, se acostumbraban a reunir en una sinagoga, en un lugar de reunión. Y el culto comenzaba con una oración de acción de gracias, una lectura del Antiguo Testamento de la Torá en hebreo, con una traducción al arameo, una lectura de los profetas con una traducción, seguida de una explicación. No había un maestro, no había un rabino que enseñara la palabra, sino parece ser que lo que dice la historia es que alguna persona invitada especial, acostumbrada después de la lectura a hacer una meditación, como uno lo ve en el libro de Hechos con Pablo. Acá lo vamos a ver con el Señor Jesús. Y después, si había sacerdote, había una bendición o una oración final. Esa era como la reunión de la sinagoga. Entonces, en ese ambiente cultural religioso, Jesús llega a su ciudad, Nazaret, entra a la sinagoga y dice que conforme a la costumbre se levantó a leer. Es posible, como los versos anteriores nos dicen, que ya Jesús era popular y que él ya estaba haciendo muchos milagros y estaba enseñando, y especialmente el lugar donde él llegaba a enseñar en las ciudades era la sinagoga. Entonces seguramente la fama ya le precedía y por causa de la misma situación le dieron a leer. Y dice ahí el pasaje. Y Jesús, en el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, porque se leía una parte de Moisés primero, y después se leía una parte de los profetas. Entonces, curiosamente, el Señor providencialmente se le entregó el libro de Isaías. Y es por esto que yo pienso que Lucas incluye esta situación al comienzo de su evangelio. Porque la profecía que Jesús va a leer, como ya la estudiamos aquí en el evangelio, es una profecía que se centra en lo que iba a ser el ministerio de Jesús, ¿no? Y dice: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Entonces, esta profecía de Isaías anunciaba el ministerio del Mesías. Como leíamos cuando veíamos que el Espíritu del Señor vino sobre Jesús en el bautismo, veíamos que el ministerio público de Jesús se iba a concentrar en tres aspectos principales. Eso uno lo ve en los evangelios: la predicación, los milagros, especialmente la sanación de enfermos y el ministerio de libertación o de expulsión de demonios. Ese es el ministerio que prácticamente Jesús va a cumplir de ahora en adelante, que ya viene cumpliendo y va a desarrollar a través de los evangelios. Y la profecía de Isaías es un cumplimiento a eso. Ahora imagínense la expectativa. Jesús ya, su fama era muy conocida en la región. Él llega a la ciudad donde él vivía. Seguramente hay personas que le conocen. Vienen los rumores o la fama de que él está haciendo milagros, que él está predicando, que se ha levantado un gran profeta en la nación. Llevan siglos sin tener un hombre así de sobresaliente, con un ministerio tan espectacular como el que estaba teniendo Cristo. Entonces, dice el pasaje, que enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, el Señor, como decíamos la vez pasada, unos sábados bien anteriores, Jesús tenía plena conciencia de su ministerio. Jesús tenía plena conciencia de su llamamiento. Jesús no venía como el que viene a improvisar. Él sabía que su manifestación, su ministerio era el cumplimiento de los profetas. Ahora lo que vamos a estudiar hoy, principalmente, porque este pasaje ya lo habíamos estudiado, vamos a estudiar principalmente la reacción de aquellos ciudadanos de Nazaret, la reacción de este pueblo, la reacción de aquellos que vieron y oyeron estas cosas. Y dice, y todos daban buen testimonio de él. O sea que parece ser que las personas que estaban ahí le conocían y daban buen testimonio de él. O sea, estos pasajes nos dan a entender que Jesús vivió una vida en Nazaret siendo conocido. No tuvo algo de lo que sus compatriotas le acusaran, sino que él tenía buen testimonio. Y dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. O sea, además de dar buen testimonio de él, les asombró bastante lo que comenzó a hablar Jesús. Las palabras que él hablaba para ellos fueron un asombro. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahora Jesús comienza a responderles de una manera bien fuerte. Lo que vamos a leer no lo entenderíamos, aunque está ahí en el texto, si no tuviéramos los sinópticos. Entonces vamos a ir a los sinópticos y vamos a entender por qué Jesús les responde de cierta manera y toma una actitud contra ellos. Porque esa palabra que ellos dicen, ¿no es este el hijo del carpintero?, incluye, como vamos a leer, un espíritu de incredulidad y un espíritu de indisposición, a pesar de que estaban viendo y reconocían la gracia de Dios en Cristo. Entonces vamos a leer los pasajes de Mateo en relación a este. No pierda Lucas porque vamos a estar entre Mateo, Lucas y Marcos. Dice, ahí en Marcos 13:54. Perdón, Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues? Allá comienza a haber un tono bien extraño, ¿no? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Entonces hay algo que la mayoría de comentaristas comienzan a notar en estos pasajes. Y claro, la reacción de Jesús y cómo se desarrolla el pasaje, pues nos muestra claramente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales en todas las aldeas, las ciudades alrededor, estaba predicando, estaba expulsando demonios, estaba sanando enfermos, llegan de ellos, comienzan a enseñar, y ellos se dan cuenta de la gracia que Dios está operando en Cristo. No solo la sabiduría, sino que dicen que, ¿de dónde tiene esta sabiduría y de dónde tiene este poder? Y uno comienza a notar, por las palabras de Jesús, que en ellos esa admiración los llevó a la incredulidad. Y es un asunto muy extraño, que la admiración lleva a la incredulidad. Y ahí uno comienza a sumar unos factores que vamos a notar que pueden ser perjudiciales y que nos enseñan a nosotros y nos muestran el estado de los contemporáneos. Y lo primero que resaltamos es la frase que ellos dicen ahí en el 54, que dicen, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ahora, ¿por qué ellos preguntan de dónde este tiene? Porque ellos le conocían. Ellos sabían que era el hijo del carpintero. Ellos sabían que no habían ido nunca a una escuela rabínica. Ellos sabían que no había sido instruido en la ley como Pablo a los pies de Gamaliel. Entonces ellos comienzan a ver, pero este Jesús era el hijo del carpintero. Si yo hasta jugábamos seguramente, yo conozco a los hermanos, yo fui amigo de las hermanas de él. Entonces la situación natural, al ver ahora ese Jesús que era un hombre común, hablando cosas maravillosas y haciendo milagros, lo lleva a una situación a ellos de incredulidad. Y es muy extraño, pero eso sucedió. Entonces a veces la familiaridad en una persona puede llevar a sus contemporáneos a incredulidad y, como vamos a leer, a envidia. Porque imagínense, pongas a pensar que los que estaban tal vez ahí que eran religiosos de 60 años, 70 años estudiando toda la ley y cuando hablaban no tenían la misma sabiduría. Cuando oraban no operaban los mismos milagros. Y entonces el profeta de la ciudad comenzó a ser menospreciado por su naturalidad o por su ambiente natural de donde venía. Decía un hermano, la envidia, su origen humilde, su familia común y el contraste con todo lo que estaba viviendo llegó a ser un tropiezo para los contemporáneos. Dice otro hermano, la familiaridad engendró desprecio. Dice otro hermano, frecuentemente la fuente de esta falta de honor se encuentra en la envidia. Entonces póngase usted a pensar, hagámoslo, bueno, algo más natural. Tenemos un grupo de hermanos, todos llevamos años conociéndonos todos, y de un momento a otro el Espíritu comienza a operar en un hermano, y comienza a usarlo de una manera maravillosa. Y todos comenzamos a dar cuenta, oye, el hermano está haciendo y hablando cosas maravillosas. Y eso que es precioso puede generar la pregunta en algunos, porque nuestra tendencia carnal de ser, ¿y por qué el hermano? ¿No era acaso el hermano que antes vivía así estas cosas? ¿No era este que tal vez, quién es para creerse que puede predicar entre nosotros? Y comienza a generarse un ambiente de algo que podría ser bueno, el corazón carnal lo vuelve malo, corazón de envidia. Y la familiaridad, ¿yo acaso no conozco al hermano dónde vive? No sé dónde trabaja, yo conozco a la esposa, ¿cómo trata a los hijos? Y a veces esa naturalidad y familiaridad puede empañar algo que es glorioso y precioso. Y así le sucedió a Cristo. Siendo de la ciudad, por causa de ser de la misma ciudad, eso llevó a sus contemporáneos a menospreciar el llamamiento y lo que él estaba haciendo delante de ellos. Hay un pasaje que nos ilustra esto. Ustedes conocen la historia de José y sus hermanos, los hijos de Jacob. Y José tiene un sueño, eso es tremendo, hermano. Y José se ve que Dios está recogiendo unos espinos, espigas, sí. Y ve que hay dos espigas y hay una que crece más y la otra le hacen reverencia. Y él le cuenta el sueño a los hermanos y ellos lo entienden. Y eso que comienza a generar es desde un asunto de admiración. Oye, el Señor va a levantar uno entre nosotros, no. ¿Eso qué generó? Envidia. Y además el Señor le da otro sueño. Sueña con el sol, sueña con la luna y 11 estrellas y que se inclinan delante de él. Y los hermanos entienden. Y hasta su papá meditaba en el asunto. ¿Acaso nosotros nos inclinaremos delante de tuyo? Y no sabían que eso iba a ser una bendición para ellos. Pero la carne, hermano, la envidia, la codicia, a veces puede jugarnos una mala pasada y llevarnos a ser incrédulos y aún adversarios de lo que el Señor está haciendo. Y debemos tener mucho cuidado porque esas cosas nos enseñan, ¿no? Como algo que es precioso, como lo que estaba viviendo la ciudad, se volvió algo contrario, ¿no? ¿Quién es este que no ha estudiado? ¿Quién es este que es el hijo del carpintero? Y lo llevó a tener un espíritu extraño. Y dice el verso 57, y se escandalizaban de él. La familiaridad produjo desprecio. El hecho de que la misma gente le conoce. Hay cosas, hermanos, que producen desprecio y a veces la gente se cierra a ciertas cosas. Bueno, nosotros hemos tenido experiencia. A veces llegamos a una ciudad y los hermanos no nos conocen. Llegamos por esos arreglos del Señor a una ciudad, invitados, pero no nos conocen. Cuando uno se baja al aeropuerto, los hermanos lo ven y uno, lo primero que le preguntan, hermano, ¿usted qué edad tiene? Y uno comienza a ver que por esas cosas naturales la gente comienza a cerrar su corazón. Y comienzan a decir, hermano, pero un hermano tan joven. Y uno dice, bueno, es verdad, porque es, pero pongas a pensar, Jesús tenía más o menos nuestra edad, hermano. Entonces para otros era una persona joven. Pero esas cosas a veces cierran e indisponen el corazón de las personas. Y esa actitud comienza a cerrar los oídos. Y haces cosas naturales. Yo he escuchado, bueno, es que es una cantidad de tonterías que uno dice, hermano, ¿por qué? No, es que usted no ha visto cómo se viste. ¿Qué tiene cómo se viste? No hay cómo el Señor le da gracia, no hay cómo el Señor le da sabiduría. Entonces a veces menospreciamos y nos cerramos por cosas que no deberíamos cerrarnos, ¿no? Ahora, otra cosa que los hermanos resaltan mucho, y es el peligro de que nos familiaricemos con algo que es glorioso, hermanos. Eso a veces lleva a nuestro corazón a menospreciar las cosas verdaderas. Como siempre tenemos palabra, como siempre nos reunimos, como es el hermano que es, se vuelve tal vez mi amigo, comenzamos a perder la dignidad de las cosas que vivimos, hermano. Comenzamos a menospreciar la palabra, la autoridad, cosas que son preciosas. ¿Por qué? Porque como ya somos familiares, vivimos cerca, comemos juntos. Entonces ya como que las cosas que son valiosas pierden su valor. Entonces lo familiar le quita el peso de gloria a lo que es glorioso. Tanto que uno ve casos en el Antiguo Testamento como el ejemplo de María y Aarón, que comenzaron a murmurar contra su hermano. ¿Porque era qué? Su hermano. Pero no se dieron cuenta que su hermano era el que Dios había escogido para darle libertad a Israel. Entonces en esa familiaridad no se dieron cuenta que estaban murmurando contra una autoridad, ¿no? Y el Señor trató seriamente eso. Entonces a veces la familiaridad hace que nosotros perdamos de vista la gloria de ciertos asuntos, hermano. Y nos pasa el espíritu de Nazaret, que rechazamos el mensaje a Cristo y las cosas que el Señor nos está dando, solo porque se vuelven, ¿qué? Familiares. Entonces debemos tener cuidado con ese asunto, ¿no? A veces cuántas cosas se nos vuelven familiares y, aunque son familiares, son gloriosas. La misma reunión puede volverse nos familiar y perder su sentido de gloria, siendo algo glorioso. Decía el hermano Ernesto Trenchard, él decía, Nazaret era el pueblo más privilegiado del mundo, pues allí vivió el Hijo de Dios. Pero cuando les anunció el Evangelio, rechazaron tanto el mensaje como el mensajero. Entonces a veces los privilegios, hermano, ponen una responsabilidad en nosotros. Imagínate que esta ciudad era la ciudad del profeta. Y fue la ciudad que le rechazó. Antes que Jerusalén le rechazara, la misma ciudad fue la que le rechazó. El Señor nos guarde un espíritu de esos. Que tengamos cosas privilegiadas y nosotros mismos rechacemos lo que el Señor nos ha dado. Amén, como le pasó a la ciudad de Nazaret. Dice un hermano, cuán peligroso para el alma es acostumbrarse a algo sagrado. Se acostumbra ya. Entonces, cuando uno se acostumbra, lo tiende a menospreciar, ¿no? Lo que hablábamos de las reuniones. Como siempre tenemos reunión de la cena, a veces la menospreciamos. O como siempre tenemos reunión de oración, para nosotros no es tan importante. O como siempre tenemos estudio de la palabra, tal vez lo miro por internet, pero no ve la realidad, la importancia de estar juntos, de orar juntos, de aprender juntos, de caminar juntos, de perseverar juntos. Lo glorioso se vuelve a veces, y es glorioso. Tan glorioso que muchos desearían tener esas cosas y no las tienen. Y a veces los que las tenemos somos menospreciadores. El Señor nos enseñe a que la costumbre no nos lleve a banalizar algo que es sagrado y glorioso. Delante del Señor, delante de la Escritura. Dice William Barclay, a veces estamos demasiado cerca de la gente y no vemos la grandeza de las cosas. Egidio Goyay decía, en la religión la familiaridad genera el desprecio, generalmente a causa de la envidia. Entonces el contraste para Nazaret fue difícil de superar. Como el hijo del carpintero era el gran profeta, como el hermano de las cestas y hermano de los fulanos venía y estaba haciendo tantos milagros, y eso causó que ellos tropezaran en Cristo. En vez de creerle, recibirle, tropezaron en esa realidad. Tanto que mire lo que dice Marcos en relación a esta situación. Marcos 6, verso 6. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea que la actitud de incredulidad de sus contemporáneos causó asombro para el Señor. O sea, para él fue increíble que sus contemporáneos, aquellos donde él vivía, fueran tan incrédulos, ¿no? Qué cosas, ¿no? Unas palabras muy fuertes, ¿no? Usted va a ver que Jesús recorre muchas ciudades, que ciudades que también recibieron muchos beneficios, muchos milagros, y después tienen un juicio. Pero ellas creyeron en un comienzo. No se arrepintieron, que fue otra cosa. Pero Jesús hizo una cantidad de cosas entre ellas. Y en Nazaret no pudo hacer mucho. ¿Por qué? Por la incredulidad. De ahorita vamos a hablar un poco al final. Hoy vamos a Lucas. Entonces él les dijo. Entonces ahí cuando entendemos por qué del verso 22 al verso 23 el Señor tiene un cambio. Lee la profecía, ve la actitud de ellos al decir, no es este el hijo del carpintero. Porque esa actitud, como decíamos en los otros pasajes, muestra una envidia que hubo en el corazón de ellos, muestra una incredulidad que hubo en el corazón de ellos. Y entonces ahora el Señor viene a exhortarlos con una palabra fuerte a ellos. Dice ahí en el verso 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces él les dice, ahora me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Era un refrán que se usaba en la época para referirse que él debería hacer primero los milagros, las señales aquí, o sea en Nazaret, en el lugar donde él estaba. Pero él responde, no hay profeta sino honra en su propia tierra. Mira lo que quiere decir eso. Y eso muestra esas actitudes que nosotros tenemos en el corazón. A veces es mucho más fácil creer a los que están de afuera que los que están adentro. Yo a veces he llegado a varias ciudades y he tenido esa experiencia en varios lugares que me dicen, hermano, si nosotros hubiéramos predicado eso aquí, la gente no lo hubiera recibido. Pero Dios lo envió a usted para que hablara eso y lo pudieran recibir. Y es extraño que a veces, conociéndonos, que eso genera un conocimiento más profundo de la vida de las personas, a veces aceptamos a los que vienen más de afuera que a los de adentro. Pero así somos, Jesús dijo así, casi ningún profeta tiene honra a su tierra. Y dice, ahí en el 25, ahora les va a hablar unas palabras de exhortación bien serias a ellos, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, estas palabras solo las resalta Lucas. Es posible que Lucas solo las resalte porque todos los evangelistas, él es el único que es gentil. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan son gentil. Entonces, Lucas le llama la atención que el Señor use estas dos historias para mostrar dos realidades. Una, que Dios no trabaja en la incredulidad de su pueblo. Y que Él prefiere enviar sus bendiciones, sus gracias y su salvación a extranjeros leprosos y a viudas que a un pueblo duro de corazón e incrédulo. Y eso iba a ser una figura porque Israel rechaza el Mesías y el Mesías y el Evangelio del Mesías sale para toda la tierra. A salvar leprosos, a salvar viudas, a salvar pecadores. Y eso muestra también una realidad tremenda. Cuando hay incredulidad, hermanos. Cuando hay dureza de corazón, cuando hay un mal ambiente, es posible que el Señor no pueda, o sea, es posible que el Señor no pueda hacer nada entre nosotros. La incredulidad, hermanos, rechaza el ambiente hostil, el ambiente de orgullos, de envidias, hace que las bendiciones del Señor fluyan para otros lugares y no para el lugar donde tal vez el Señor quería que llegara, ¿no? Las palabras del Señor nos muestran que una audiencia incrédula y escéptica nunca recibirá las gracias divinas. ¿Qué cojas? Dios da dos ejemplos bien fuertes. Un leproso. Un leproso para un judío era un hombre inmundo, un hombre que no podía estar en la ciudad. Una viuda, que también en la época eran las mujeres muy menos preciadas. Imagínate lo que dice el Señor a Israel, a los judíos, a en la sinagoga. Dios muchas veces manda su bendición de los leprosos y de las viudas. Y a ustedes no les muestra nada. Esas son palabras muy fuertes, ¿no? Son palabras muy serias para un pueblo que era tan celoso. Tan fuertes y tan serias que procuraron la ira y la rabia de los que le oían. Dice el verso siguiente. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Imagínate, comenzaron admirados. De la admiración pasaron a la envidia y de la envidia a la incredulidad. Jesús pasa de enseñar a confrontar. Y ellos después de la confrontación pasan de la envidia a la ira y a la persecución. Entonces eso también nos enseña, muchas veces la verdad no es bien recibida por los hombres. Generalmente la verdad no es bien recibida por los hombres porque la verdad expone la situación del corazón. Se llenaron de rabia y de ira. Pablo le decía a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Entonces aquí Jesús, por decirles la verdad a ellos, se volvió su enemigo. Se llenaron de ira y de rabia, dice el pasaje. Y dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. En realidad, Jesús se fue, pero ¿por qué se fue? Porque le echaron fuera, hermanos. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. O sea, no solo le echaron fuera, sino querían matarle. De una manera maravillosa y milagrosa, el Señor pasa en medio de ellos y no les sucede nada. Pero eso, ¿qué nos puede mostrar? Nosotros podemos pasar de admirar a perseguir, a odiar, a atacar, ¿no? ¿Cómo el corazón del hombre puede ser tan variable? Señor, nos guarde. Y dice, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Mateo 13, verso 58, narrando posiblemente el mismo episodio o un episodio posterior, que yo creo que es el mismo episodio en realidad. Mira lo que dice Mateo el pasaje. Mateo 13, 58. Y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces la incredulidad, hermano, es un pecado serio. Y es un pecado que cierra las puertas de las bendiciones de Dios. A veces las cosas que el Señor puede hacer en medio de nuestro pueden ser cerradas por nuestra actitud, nuestro corazón. Él fue adelante, Él siguió, Él no insistió con la ciudad. Nazaret perdió su oportunidad. Se puede decir de Nazaret lo mismo que se decía más adelante de Jerusalén. No conoció su tiempo, el día de su visitación. No hay más relatos. Si creemos que este es un único relato en los tres evangelios, Jesús no vuelve a la ciudad de Nazaret. Entonces una actitud como esas puede cerrarnos las puertas. A veces nosotros creemos que podemos tener muchas oportunidades, pero el Señor no volvió a la ciudad. Porque a veces una actitud así puede echar afuera la gracia del Señor, la visita del Señor, las bendiciones del Señor. Eso nos enseña también a nosotros, ¿no, hermanos? Con qué actitud, con qué corazón venimos al Señor, venimos a la palabra, venimos a las reuniones, venimos a las gracias del Señor. Las gracias comunes que recibimos como pueblo, las visitaciones del Señor, ¿con qué actitud, no? Porque eso puede marcar mucho lo que el Señor va a hacer en medio de nosotros o lo que el Señor no va a hacer, ¿no? A veces uno llega a lugares, yo he tenido muchas veces esa experiencia, hermano, que uno ve un ambiente extraño y aunque uno tenga la mejor predicación, hermano, uno no puede ni hablar. La boca se cierra, el corazón se enfría y uno sabe que mucho de eso está relacionado con la actitud de las personas que están oyendo. Como también uno llega a otros lados y aunque la predicación sea la misma que hemos compartido en muchos lugares, uno experimenta la gracia, la unción, la ayuda del Señor, la fuerza y está muy relacionado con los oyentes. El hermano Christian Chen en el libro del Ministerio de la Palabra, él decía que un mal público, una mala platea puede destruir al mejor predicador. Porque los corazones incrédulos, duros, echan fuera la gracia del Señor. Echan fuera la presencia del Señor. Entonces el Señor nos enseña a través de la ciudad de Nazaret lo terrible que puede ser un espíritu contrario al Señor, ¿no? Imagínense que el Señor no pudo hacer nada allí. No pudo. ¿Cuántos enfermos habrían, hermano? ¿Cuántos endemoniados habrían? ¿Cuántas personas necesitadas de la gracia del Señor? Y la misma incredulidad les cerró las puertas de la bendición del Señor, ¿no? Y ahora, es tremendo. Ellos rechazan al Señor, pero esperan un milagro. ¿Qué cosa, no? Y así son las personas. Yo a veces tengo un problema y yo digo, yo no puedo luchar con eso. Yo no puedo orar por alguien cuando yo veo que la persona tiene rechazo hacia el Señor, hermano. Yo no puedo, hermano. Hermano, que venga, ore por mi tía. Y va uno, le va a comenzar a dar a la tía, la tía rechaza el evangelio. Y el hermano dice, hermano, oremos por ella. Yo no puedo, hermano. Yo no puedo orar por una persona que rechaza al Señor. Porque las personas quieren el don, pero no quieren al dador. Si mismo Jesús dio la espalda ahí, se fue. ¿Por qué? Porque a veces las personas quieren las bendiciones, pero no quieren al Señor. Eso quería Nazareno, porque le dicen... Van a usar el refrán de siempre, sánate a ti mismo, haz lo que has hecho en otros lugares. Pero como que lo hacían con un espíritu de, ¿quién es este? Como que en incredulidad, pero querían que le hiciera el milagro. Y el Señor no participó de ese espectáculo. Porque a veces hasta eso se vuelve un espectáculo, ¿no? Como dijo un hermano, donde se rechaza el donante, no habrá don. Porque si se rechaza el donante, el don es sin sentido, quizás hasta perjudicial. En un ambiente así nunca deberían haber milagros. La mayoría de veces, si vamos a leer pasajes donde el Señor operó milagros, porque había una fe especial en las personas, ¿no? Pero también la incredulidad nos muestra que el Señor cerró las puertas de las bendiciones. Dijo un hermano, llenar el morbo de un incrédulo no tiene ningún beneficio, aunque sea con un milagro. Haz algo. ¿No? Pero no creían. Jesús no hizo nada ahí. Por causa de la misma actitud de ellos. También, hermanos, sí, es terrible ver la seriedad del pecado de la incredulidad, hermanos. La incredulidad trae muerte al mundo. Es el pecado que condena. Jesús dijo, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que no creyeron a la luz. Dice un hermano, es el más tonto de los pecados porque lleva a las personas a rechazar la clara evidencia, a cerrar los ojos ante el limpio testimonio y lo peor, la incredulidad es el pecado más común en el mundo. Millones son culpables de ese pecado por todos lados. Jesús siguió y Nazaret quedó allí. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? Así resumiéndolo para aplicarlo a nosotros. ¿Qué nos enseña este pasaje? Tengamos cuidado de familiarizarnos con las cosas que son gloriosas. Porque terminamos rechazando algo que es precioso, solo porque es el hijo del carpintero, solo porque de dónde aprendió, qué está haciendo. Tengamos cuidado de tener una actitud así con las cosas del Señor, hermano. Porque esas cosas generan que el Señor y la presencia del Señor se vaya en medio nuestro. Tengamos cuidado, hermanos, de las envidias. Tengamos cuidado de la incredulidad. Porque eso aleja las bendiciones del Señor de nuestra vida. Una actitud de fe siempre va a ser honrada en el corazón. Una actitud de amor, de aprecio, siempre va a manifestar gracias del Señor. Amén. Señor nos ayude. Un pasaje, pues, corto, pero de mucha enseñanza, ¿no? Que el Señor pueda seguir trabajando en medio nuestro y en medio de muchos lugares. Que el Señor pueda llevar su bendición, su palabra, su gracia a muchos lugares. Y el Señor nos guarde del espíritu de los ciudadanos de Nazaret. Que cerraron las puertas del cielo de las bendiciones. Y se volvieron perseguidores de la verdad. Qué cosa tan terrible, hermano. No solo rechazaron, sino se volvieron odiadores. Casi mandan al Señor por un barranco. Solo que no era el tiempo del Señor. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a meditarlo juntos. Entonces, la visita de Jesús a Nazaret y la incredulidad de sus contemporáneos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que siempre es viva, que siempre es buena, que siempre es útil, Señor. Señor, no queremos ser como aquellos que rechazan tu nombre, Señor. No queremos ser aquellos que tropiezan contigo, Señor. No queremos ser aquellos que se escandalizan, Señor. Ayúdanos, Señor, a poderte honrar, a poderte creer, a poderte seguir, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tú puedas operar, Señor, todas aquellas cosas que tú has prometido hacer en medio nuestro, Señor. Que puedas hallar en nosotros un ambiente, Señor, como Betania, como otros lugares donde tú hacías cosas maravillosas, enseñabas cosas preciosas. Y considerabas a aquellas personas tus amigos, Señor. Encontrabas un lugar donde eras amado y tú podías amar a muchos, Señor. Nosotros queremos ser así, Señor. Queremos que tú halles cabida en nuestras casas, en nuestra comunión. Que tú seas amado en medio nuestro, Señor. Y que también tú puedas manifestar tu amor, tu buen placer en medio nuestro, Señor. Te damos gracias por estos tiempos, Señor, donde podemos leer tu palabra, donde podemos meditar en ella, Señor. Que tu palabra sea bendición para nuestros corazones, Señor, y también para los corazones de las que la van a oír, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén, Señor.